Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Aquellos que nos escuchan diariamente o con frecuencia saben que durante 7 días, hoy es el séptimo, este programa ha tenido 2 protagonistas. Y esos protagonistas han sido José Martí y Carmen Millares de Mantilla. O, si queremos restarles toda responsabilidad a ellos, a Martí y a Carmita, si es que hubo alguna responsabilidad, podemos decir que el protagonista de esta serie ha sido otro. ¿Quién? ¿Quién entonces? Bueno, el protagonista de esta serie puede haber sido o ser el amor. El amor que ambos pudieron tenerse por encima de cualquier prejuicio social. Aunque quizás el verdadero protagonista de esta serie haya sido el amor a secas. Ese sentimiento que suele representarse con un niño, ¿verdad? Armado de un arco y unas flechas. Un niño capaz de herir a cualquiera. A quien o a quienes a ese niño le venga en gana. Un niño que hay que temer porque algunas de esas heridas que causa pueden ser mortales. Ese aspecto de niño que se le da al amor, a ese cupidito que vemos retratado en muchos lugares, lo he dicho en otras ocasiones, ese aspecto de niño no es ingenuo. Revela que quien le dio ese aspecto estaba consciente de que no hay niño a quien pueda acusarse de culpable. De que los niños más pequeños no tienen conciencia, señoras y señores, de las repercusiones que pueden tener muchos de sus actos. Que los niños suelen ser traviesos y que los adultos deben perdonarlos, aunque a veces los perjuicios que causan esos niños sean mayores. Es probable que José Martí y Carmita hayan sido el blanco de las flechas de uno de estos niños y que él, ese niño, sea el verdadero protagonista de esta serie. Sea como sea, mañana vamos a tratar de ponerle fin, aunque una gran amiga de este espacio residente en Cuba me haya indicado que no hay prisa. Que cuente todo lo que haya que contar y que no me canse de hablar de Martí. Y yo, por supuesto, le agradezco mucho ese comentario. No puedo volver, lo he venido diciendo ya durante varios días, no puedo volver sobre toda la información y los comentarios que hemos venido compartiendo con ustedes a lo largo de los últimos 7 programas. Ya todos o casi todos ustedes están al tanto de lo que sucedió en Nueva York entre los años 80 y 90 del siglo XIX, cuando José Martí, Carmen Millares de Mantilla, Manuel Mantilla, su esposo, y los hijos de ambos coincidieron en esa ciudad y a veces bajo el mismo techo. Las cartas en estos momentos, amigos que me escuchan, están sobre la mesa, pero es poco menos que imposible llegar a una conclusión sin uno temer estar fantaseando, sin uno temer estar dejándose arrastrar por opiniones ajenas o restándoles valor a algunos detalles que deberían sopesarse más, que deberían tenerse más presentes, detalles aparentemente insignificantes. Y sin embargo, más importantes de lo que uno supone. Es posible. Y voy a hacerles varias preguntas. ¿Es posible que Martí y Carmita hayan sostenido relaciones íntimas en febrero o marzo de 1880, 2 o 3 semanas nada más después de conocerse, después de él mudarse a la casa de los Mantilla y estando el esposo de Carmita vivo y compartiendo con ellos el mismo techo? ¿Es eso posible? ¿Es posible que si eso ocurrió, Martí se haya atrevido a vivir unos días en esa casa de huéspedes, ya estando su propia esposa, Carmen Sayas Bazán, y su hijo pequeño allí con él? ¿Es posible que Carmita pudiera disimular ante su esposo y ante Carmen Sayas Bazán que era amante de Martí? ¿Que era amante de Martí allí, en la casa de ambos, de Carmita y su esposo, es posible que Martí aceptara ser padrino de María, su propia hija, y que Carmita no se opusiera y que su marido no se percatara de lo que sucedía entre Martí y Carmita. Todo esto resulta muy difícil de aceptar. Muy difícil. A quienes han leído y estudiado mucho a Martí, como nuestro amigo Carlos Ripoll, y a quienes conocemos, entre otras cosas, y ustedes ya la conocen, la carta que Martí le escribió a Victoria Smith, la amiga venezolana de Carmita, que la acusaba de tener amores con él, nos parece poco menos que imposible que esa relación haya existido antes de que Manuel, el esposo de Carmita, muriera. Y nos parece imposible que María Mantilla haya sido hija carnal de Martí. Aunque sepamos que el amor, ese sentimiento armado de arco y de flechas, como comenté anteriormente, el amor es capaz de poner a prueba y de vencer a la persona más recta, a la persona más celosa de su propia conducta. Manuel Mantilla, amigos, era amigo de Martí. Lo escogió para que fuera padrino de María. ¿Es posible que Martí, sabiéndose el padre verdadero de esa niña, haya aceptado el ofrecimiento de este hombre? ¿Es posible que la propia Carmita lo haya propiciado, que haya permitido que Martí fuera el padrino de esa niña que acababa de tener con él? Yo, si pienso en cada uno, y pienso en la época, y pienso en las circunstancias, creo que no es posible. Pero los documentos que voy a compartir con ustedes hoy y mañana vuelven a llenarme de dudas. Aunque esas dudas, debo reiterarlo, no hagan mella, y esto he venido diciéndolo en varias ocasiones, esas dudas no hagan mella en mi relación con Martí, el ser humano, el patriota y el poeta. Martí, en mi estimación, amigos, lleva un chaleco a prueba de balas.
Le pone encrucijadas al camino. Es solo un episodio muy cortito. Se esfuma. Solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocer.
amigos, es Ricardo Montaner interpretando una bella canción suya titulada así, La Vida. Señoras y señores, hasta aquí la información, o gran parte de la información contenida en este libro de Carlos Ripoll titulado La vida íntima y secreta de José Martí. Un libro, como ya he dicho, publicado en 1995. Pero 9 años después aparece un nuevo libro de Ripoll. Un libro titulado Nuevas páginas sobre José Martí. Un libro donde reaparece el tema de los amores supuestos o reales de Martí y Carmita. Y reaparecen 2 capítulos, uno de ellos titulado El amigo calvo. Así se titula este capítulo del libro de Ripoll, El amigo calvo. Un capítulo cuyo tema es, curiosamente, la calvicie de José Martí. Un tema que movería a risa, ¿verdad?, que resultaría trivial si no arrojara alguna luz sobre aquella relación secreta entre Carmita y Martí. En una de las tantas investigaciones que hizo, Carlos Ripoll supo dónde estaba el ejemplar, escuchen esto, el ejemplar de versos sencillos que José Martí le regaló a Carmita Millares de Mantilla. Es decir, el libro de versos sencillos que Martí le regaló a Carmita. José Martí le regaló ese libro y ustedes deben recordar que Versos Sencillos se publicó en 1891 y que puede haber sido una de las razones por las cuales Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, regresó a Cuba sin despedirse de él y yendo a buscar ayuda del consulado español. Es decir, que estamos en 1891, donde por un lado Martí recibe los ejemplares del libro Versos Sencillos y por otro, pocos días después, Carmen Sayas Bazán lo abandona con su hijo sin despedirse de él. Pues bien, ese ejemplar de Versos Sencillos que Martí le regaló a Carmita está en la Universidad de Gainesville, en la Florida. Gainesville es una ciudad al norte de Miami, no muy distante, dentro de este mismo estado. Al morir Carmita, su dueña, por supuesto, ese ejemplar regalado por Martí a ella pasó a manos de su hija María Mantilla. Y al morir María Mantilla pasó a manos de sus hijos, el actor César Romero y su hermano Ernesto. Es decir, como pasa en muchas familias, las propiedades, las cosas que uno atesora, pasan de generación en generación. Y este ejemplar de Versos Sencillos pasó de las manos de Carmita Millares a las manos de su hija María Mantilla y luego a las manos de sus hijos César y Ernesto. Y es Ernesto quien lo dona a la Universidad de Gainesville. Carlos Ripoll sospecha que se trata del primer ejemplar de Versos Sencillos que Martí dedicó y regaló. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía en casa de Carmita. Era su gran amiga. Ahora bien, ¿qué tiene de particular este ejemplar? Pues la dedicatoria, algo tan sencillo como la dedicatoria de un libro escrito por Martí, ¿Qué ¿qué importancia puede tener en lo que estamos hoy discutiendo? Bueno, en esa dedicatoria, Martí escribe a Carmita para que nunca dé una pena. Y Martí firma, su amigo calvo, José Martí, Nueva York, octubre de 1891. Así se firma Martí, su amigo calvo, en este ejemplar, insisto, regalado a Carmen Millares de Mantilla. Carlos Ripoll, como ustedes saben, no duden en afirmar que Carmita Millares, ya viuda de Manuel Mantilla, fue amante de Martí. Aunque Carmita se encargó de destruir cualquier documento que pudiera confirmar esa relación. Y es por eso que esta dedicatoria resulta reveladora. Martí se identifica a sí mismo como el amigo calvo de Carmita Millares, ¿verdad? Su amigo calvo se llama a sí mismo, algo que no tendría ninguna importancia si uno de los poemas de versos sencillos no dijera lo siguiente. Por donde abunda la malva y da el camino a un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Del castañar por la zona la pareja se perdía. La calva resplandecía lo mismo que una corona. Sonaba el hacha en lo espeso y cruzó un ave volando, pero no se sabe cuándo. Se dieron el primer beso. Era rubio el ángel, era el de la calva radiosa, como el tronco a que amorosa se prende la enredadera.
Amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos pura y feliz, cantaba así mi primera confesión, madre selvas en flor que me vieron nacer. Sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelven.
Amigos, ha sido Rocío Dúrcal interpretando Madre Selva, un tango que popularizó hace 1000 años la gran Libertad Lamarque. Antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí sonriente, colaborando con nosotros, y también a nuestro amigo Danilo Fuentes Cortés, que está a cargo de los controles. Gracias a los dos. Quisiera también recordarles, amigos, nuestro correo electrónico. Acabo de recibir un hermoso correo de nuestro amigo Damaso Alberto. Damaso, te prometo que tan pronto termine esta serie, voy a leerlo y a referirme a él. Muchas gracias por estar siempre ahí. Quiero recordarles que nuestro correo es entrenosotrosmartí@gmail.com, ¿verdad? Pueden escribirnos a él y darnos su opinión sobre estos amores de Martí y Carmen Millares de Mantilla. Ya tengo un correo aquí estupendo de nuestra amiga Flor, que también voy a leer en su momento. Gracias, Flor, por darnos tu opinión. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, son Carlos y Aida Cuevas interpretando Sin Ti. Ahí tienen ustedes una canción que Carmen Millares de Mantilla bien podía haberle dedicado a José Martí.
No podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, a importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia a mi dolor, la esperanza de mi amor te la lleva. Al fin, sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
Yo acabo de compartir con ustedes, antes del noticiero, antes del boletín, acabo de compartir con ustedes unos versos de José Martí que podrían pasar inadvertidos a un lector menos atento que Carlos Ripoll y menos enterado de la vida de Martí, ¿verdad? Estos versos aparecen, ya lo dije, en el libro Versos Sencillos de Martí. ¿Y qué pasa? Que ese poema que yo acabo de leerles aparece en ese libro y se menciona en él a un ángel y a una cabeza calva que pasean por un bosque, por un bosque. El ejemplar de Versos Sencillos que Martí les regala a Carmen Millares de Mantilla aparece firmado por el amigo calvo. Martí se llama a sí mismo el amigo calvo, ante Carmen Millares de Mantilla. Hay que deducir, señoras y señores, que esta pareja que Martí describe en este poema aparentemente inocente es una pareja conformada por ellos dos, por Carmen Millares de Mantilla y el propio Martí, que se fueron a pasear por esos bosques a donde se fue Martí a descansar, esos bosques de las montañas Catskill en las afueras de Nueva York, por donde abunda la malva y da el camino a un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Es decir, por donde abundan estas plantas, ¿no? Y da el camino a un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel es Carmen Millares de Mantilla. ¿Por qué ángel? Bueno, porque era una mujer que cuidaba a Martí. Que cuidaba a Martí. Era una mujer buena. Y los ángeles suelen ser nuestros custodios, ¿verdad? Iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Miren ustedes cómo Martí alude a esa relación, a ese paseo que dio él con Carmen, sin mencionar nombres, sin mencionar santos. Por donde abunda la malva y da el camino a un rodeo, iba un ángel de paseo con una cabeza calva. Del castañar, es decir, de un sitio donde había muchos castaños, muchos árboles, del castañar por la zona la pareja se perdía. Esta pareja se perdió en ese pequeño bosque. La calva resplandecía lo mismo que una corona. Martí estaba feliz de ir por ese bosque con esa mujer. Y la calva, según él, le resplandecía lo mismo que una corona. Sonaba el hacha en lo espeso. Es decir, se oía cerca de allí a un leñador derribando un árbol. Sonaba el hacha en lo espeso y cruzó un ave volando. Martí se fija en el paisaje. Pero no se sabe cuándo se dieron el primer beso. ¿Se dan cuenta ustedes de que es un poema de carácter estrictamente amoroso? ¿De que su protagonista es ese calvo que se identifica en la dedicatoria del libro, que no es otro que José Martí, y que ese ángel tenía que haber sido Carmita, que era su compañera ya por aquellos años? Era rubio el ángel, era el de la calva radiosa, como el tronco a que amorosa se prende la enredadera. Me decía Maite Rodríguez, nuestra productora, hace unos minutos, que definitivamente se enredaron, ¿no? Martí se ve a sí mismo como un tronco al que se prende amorosa una enredadera. ¿Y quién es esa enredadera? Esa enredadera es el ángel, es Carmita Millares de Mantilla. Es interesante, señoras y señores, ver cómo las cosas pueden decirse de una manera tangencial, de una manera metafórica, y nosotros no darnos cuenta de lo que se está diciendo si no leemos con atención y si no sabemos, en este caso, esta historia de los amores de Carmita y Martí que yo he venido contándoles. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Eso de que a un hombre una mujer se prenda como una enredadera. Me parece una cosa hermosísima, tan hermosísima como esa idea de ese lugar lleno de plantas, donde hay un camino que da un rodeo, donde se escucha. Fíjense que Martí recurre a nuestro sentido auditivo. Nos invita a escuchar un hacha golpeando un árbol. Nos invita a ver un ave que, pasa volando en ese momento y nos invita también a imaginar a esta pareja dándose un beso allí en medio del bosque.
Romance de un desvelo interminable, donde mora un cielo azul. Un te amo que tus labios manifiestan, es la vida, la antesala de la gloria. Tú no sabes que humedeces mis adentros cuando dices cómo te amo. Escucharte, un te amo, cuánto te amo. Es saber que hay una magia que por tanto tiempo mi alma pretende. Cuánto me amas, corre mi alma hasta la estrella más lejana, y es ahí donde en secreto me repito por fin tengo alguien que me ama.
Amigos, Carlos Ripoll recuerda que José Martí veía en su libro Versos Sencillos una especie de autobiografía en miniatura. Recuerda que al enviarle un ejemplar de ese libro a su madre, Martí le había dicho que esa era su vida. Es decir, que en ese libro estaba reflejada su vida. Pero Ripoll también demuestra, y esto me parece sumamente curioso, que Martí estaba muy consciente de su calvicie. Muy consciente de su calvicie, Ripoll cita una carta de Martí al joven Ángel Peláez, donde Martí termina diciéndole a este joven: y si le sucede algo a este calvo, y agradecido amigo suyo, usted le pondrá mi nombre a una flor. Miren ustedes qué maravilla. ¿Cómo este hombre podía decir esas cosas, en una carta? Y si le sucede algo a este calvo y agradecido amigo suyo, usted, le dice ese hombre, le pondrá mi nombre a una flor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y como si fuera poco, Carlos Ripoll no solo reproduce varias fotografías de Martí donde es evidente la progresiva pérdida del cabello, sino reproduce la autopsia de Martí. Esa autopsia, señoras y señores, describe a Martí, y voy a citar textualmente el documento, como un hombre delgado, bien conformado, de estatura regular, pelo castaño oscuro, muy rizado, una pequeña calvicie en la coronilla y entradas muy profundas y pronunciadas en las sienes, que ponía de manifiesto una frente ancha y despejada. Definitivamente, ese es el aspecto de Martí que todos conocemos por las fotos, ¿no? A Martí apenas se le veía la coronilla porque siempre lo retrataban de frente, pero las sienes anchas, amplias, y ese poquito de pelo que le iba quedando ya en el centro, eran obvios. Para quien está familiarizado con los versos sencillos, las dos calvicies que se mencionan en el ejemplar del libro de versos sencillos regalado a Carmita Millares, la dedicatoria de Puño y Letra y el poema, esas dos calvicies son una sola. La del autor que se fue de paseo por un bosque en compañía de un ángel. Este libro de Carlos Ripoll, este segundo libro, Nuevas páginas sobre José Martí, también está lleno de observaciones, testimonios, cartas y noticias apasionantes. Aunque Carmita Millares de Mantilla puede haber destruido, como he repetido, todos los documentos que hubieran podido confirmar sus relaciones extramaritales con José Martí, Carmita no pudo destruir, por supuesto, una carta que le había escrito a la manigua y que Martí llevaba con él en el momento de su muerte. Martí no podía anticipar que lo iban a matar en aquella escaramuza. Y, por supuesto, Carmita no podía anticipar tampoco que esa carta iba a caer en nuestras manos. Y cuando digo nuestras manos, digo de todas las personas que ya están al tanto de ese documento que se recogió cuando Martí murió, ¿verdad? Esta carta cayó en manos de los españoles. Esta carta abandonó Cuba, perdida entre otras cartas y documentos, y está hoy por hoy en Madrid, en el Archivo Central del Instituto de Historia y Cultura. Es decir, que si uno va a Madrid con el permiso adecuado, uno puede tener acceso a esta carta de Carmita Millares a Martí. Esta carta que se encontró, insisto, en la manigua, cuando matan a Martí. Se trata de una carta incompleta. Qué raro, ¿verdad? De una carta incompleta, de una carta a la que le falta la primera página. ¿Quién habrá roto o guardado esa primera página? Pero una carta donde Carlos Ripoll destaca, entre otras cosas, el momento en que Carmita, y esto me parece, amiga Flor, usted que está tan interesada en esta historia, esto me parece tremendo, ¿no? Es una carta donde Carlos Ripoll destaca el momento en que Carmita, refiriéndose a su hijo Manuel Mantilla, que está con Martí en la manigua, le dice Carmita a Martí: espero que Manuelito, es decir, su hijo, le ha de servir y lo ha de acompañar, y ha de tenerlo siempre a su lado. Y ahora es que viene la frase tremenda. Pues así, siento como que algo de mi cuerpo está junto al de usted. Bueno, fíjense que no dice junto a usted, sino junto al de usted, junto al cuerpo de Martí. Y fíjense que no habla de mi corazón o de mi alma, no, sino de su cuerpo. ¿Quién sino una mujer tremendamente enamorada y una mujer que posiblemente ya haya tenido relaciones íntimas con un hombre? ¿Quién iba a decir una frase como esa? ¿Quién? Estaba el hijo de ella con Martí en la manigua y ella se alegra porque así algo del cuerpo de ella está junto al cuerpo de Martí. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan sensual, que una mujer piense que porque su hijo está al lado de un hombre, el cuerpo de ella está al lado de ese hombre. Es como si el hijo de ella fuera una prolongación de su propio cuerpo. Ripoll también destaca otras frases de esta carta. Por ejemplo, Carmita Villares le dice a José Martí, cuénteme todo. Usted sabe que de mí no debe esperar ninguna indiscreción. Mi deseo es solo el de usted. Y sé que lo que haga está bien hecho. Nada de lo que tengo en el alma puedo decirle. Usted sabrá entenderlo todo. Amigos, entre Martí y Carmita existía una relación tan entrañable que esta mujer estaba segura de que si Martí le pedía algo, le estaba pidiendo lo correcto y estaba segura de que Martí conocía perfectamente su alma, su vida interior. Y Carmita se despide de Martí, señoras y señores, diciéndole lo siguiente. Mis recuerdos cariñosos a sus compañeros de viaje. Y para usted, toda la vida de quien no lo olvida un solo momento. Bueno, ¿hay entrega mayor que esa? Para usted, toda la vida de quien no lo olvida un solo momento.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido. Ya lo sé, cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que sufrí. Te supe dar y una aurora con besos de tú. Dile que las noches no han callado.
Amigos, es Juan Luis Guerra interpretando su canción Palomita Blanca. Ya ven ustedes, Ya ven ustedes qué apasionante puede ser esta historia secreta de José Martí y Carmen Villares de Mantilla. No en vano, me ha tenido en vilo durante tantos días. Mañana voy a leerles unas cartas que demuestran cuánto cariño existía en el hogar de Carmen Villares hacia Martí. ¿Cuánto quería Martí su hija, la hija de Carmen, Carmita, que por supuesto no era hija de Martí? ¿Y cuánto quería también María Mantilla a su padrino? A su padrino, porque claro, María Mantilla no podía pensar en aquella época que Martí pudiera ser su padre. Si Martí fue el padre de María Mantilla, María Mantilla lo supo ya siendo una mujer adulta. Y también voy a querer compartir con ustedes mañana un documento tremendo, tremendo, que yo diría que no deja dudas sobre la posible paternidad de Martí en lo que a María Mantilla se refiere, porque es una carta escrita por María Mantilla en 1935 a su hijo César. No se pierdan mañana el programa porque creo que esa carta va a interesarles muchísimo.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Y así, señoras y señores, con Guadalupe Pineda interpretando Historia de un amor, vamos a poner fin al programa de hoy. Nuestra amiga Flor nos escribe desde Cuba y nos dice esto conmovedor: estoy llorando y escribiéndote. Gracias mil. Yo creo que esta nueva zambullida en la vida privada de José Martí está permitiéndonos sentirlo más cercano a nosotros, tan cercano, amigos, como sentimos a nuestros mejores amigos cuando, para utilizar una frase común, nos abren su corazón y nos exponen a sus grandes preocupaciones, a las crisis que inevitablemente pueblan nuestras vidas. Y no creo que eso, no creo que eso esté mal. Mañana continuamos.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender.